Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Universitarios. Les saluda Clarisa Guevara y desde aquí le enviamos un saludo muy, muy afectuoso a nuestra compañera Brenda Rodríguez, que el día de hoy no pudo estar aquí en cabina, amaneció con un poquito de dolor de garganta y ahorita no estamos recibiendo gente con dolor de garganta, no. Amiga, te enviamos un saludote desde aquí. Esperemos que sea transitorio y que para la próxima semana ya estés aquí en cabina. El día de hoy queremos invitarlos a que se queden con nosotros. Tenemos dos entrevistas muy interesantes. Vamos a iniciar con una entrevista con el doctor Jorge Rafael Figueroa Helenes. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de aquí, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por supuesto, y nos estará platicando de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos, que es la, bueno, es un tema de todos los tiempos, pero especialmente yo creo que en este momento que estamos escuchando que los precios suben y por qué suben, y bueno, él nos va a estar platicando sobre la economía circular y de su importancia. Y en la segunda parte del programa estaremos platicando con la maestra Nidia Mónica Castro López. Ella es catedrática de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y nos va a estar platicando de una de sus pasiones, que además de ser catedrática de la universidad, ella tiene una pasión que me ha tocado ver muy, muy de cerca, y es que tiene un huerto en casa. Ella nos va a estar platicando de toda esta este proceso que ha vivido para realizar el huerto en casa, los pros, los contras, las satisfacciones, las decepciones, en fin, nos va a estar platicando de esto, que es muy, muy interesante, y pues a mí ya hasta me ha tocado comer ensaladita de ese huerto, así que les platico que sí es, los sabores son increíbles. Hay una diferencia significativa entre lo que comemos comprado ya en el supermercado y lo que comemos sembrado en nuestra casa. Los sabores son más concentrados, pero bueno, ya estaremos platicando de eso, además de todos los beneficios que en cuanto a nuestra salud significan. Pues vamos a iniciar con nuestra primera entrevista, precisamente el tema con el tema musical con el que iniciamos Money de Pink Floyd, pues lo pusimos aquí muy acorde, ¿verdad?, al tema de la economía circular. Pero bueno, vamos a escuchar esta entrevista que nuestra compañera Brenda Rodríguez le hizo al doctor Jorge Rafael Figueroa Helenes y enseguida regresamos con ustedes.
Amigos del auditorio, pues está con nosotros el día de hoy el doctor Jorge Rafael Figueroa Lenes y nos da muchísimo gusto, doctor, tenerlo de nueva cuenta aquí en este programa Entre Universitarios.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El día de hoy el doctor Rafael Figueroa Lenes nos va a hablar acerca de la economía circular. Y bueno, ¿qué es la economía circular? Pues también denominada circularidad. Es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Tiene como objetivo abordar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión de los desechos y la contaminación. Se define en contraposición a la economía lineal tradicional. Esto es un breve extracto que buscamos por ahí en internet acerca de lo que es la economía circular, pero bueno, ya el doctor Jorge Rafael Figueroa Lenes nos ampliará esta definición. Y déjenme decirles que el maestro Jorge Rafael Figueroa Lenes es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, doctor en Economía por la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, en la República de Cuba. Ha sido director de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS en los periodos de 1990 a 1992, 97-2000 y 2014-2017, así como también director de Intercambio y Vinculación Académica de la UAS del 2005 al 2007. Actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Economía de la UAS y coordinador general del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico Local, CEDEL. Ha publicado varios libros, tenemos por aquí 7 de los que ha publicado, así como también 15 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Las distinciones que el doctor Rafael Figueroa Lenes ha recibido son: es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Premio Nacional de Economía 2004, Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología 2011 y Premio al Profesor Emérito 2013. Así que, bueno, pues nos da muchísimo gusto tener a un universitario que llena de prestigio y distinción a nuestra alma mater con todos estos logros, doctor Figueroa.
Pues bien, aquí estamos listos para...
para iniciar con la entrevista.
Exactamente.
Entonces, doctor, ¿por qué surgió la economía circular?
Bueno, el origen de la preocupación por encontrar formas alternativas de producir está muy ligado al crecimiento de las ciudades, a esa concentración que de un tiempo para acá se ha venido dando en las grandes urbes urbanas y que cada vez generan más residuos, cada vez generan más desechos. Solo por darles algunos datos, en el mundo se estima que más de la mitad de la población vive en zonas urbanas y para 2045 esa población urbana va a aumentar en 1.5 veces, va a llegar a ser aproximadamente de 6,000 millones de personas. Aquí en México, con datos del último censo de población y vivienda, se sabe que cerca de 2/3 partes de la población vive en localidades de 15,000 habitantes o más. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué pasa porque la población se concentra en las grandes zonas urbanas? Bueno, pues eso está ligado a la generación de residuos y al no tratamiento de los mismos. Uh-huh. En México, por ejemplo, se sabe que se generan alrededor de 100,000 toneladas de residuos sólidos urbanos por día. Y estos, la tendencia es que cada vez van creciendo más y cada vez también hay menos sitios de disposición final de esos recursos. Otra de las preocupaciones ligadas al surgimiento de la economía circular tiene que ver con el hecho de que cada vez se están utilizando más materias primas en los procesos productivos, uh-huh, con todo lo que eso significa. En algunas estimaciones se calcula que la cantidad de materias primas que se extraen, que se cosechan, que nosotros consumimos en todo el mundo, de 1980 para acá, ha aumentado en aproximadamente un 60%. Y ligado de nueva cuenta a la generación de residuos, Las estimaciones del Banco Mundial son, para tener una referencia, que en el año 2012 las ciudades del mundo generaron 1.3 billones de toneladas de residuos sólidos al año, pero esta cifra podría llegar a 2.2 billones de toneladas para el año 2025. Estamos hablando de un aumento de aproximadamente el 59%, considerando, como ya había señalado, el crecimiento esperado de la población y la mayor concentración que se está dando cada vez más en los centros urbanos. Ahí surgió la preocupación por encontrar alguna forma alternativa de producir, considerando que esto que usted comentaba, este modelo tradicional, que para diferenciarlo de la economía lineal, de la economía circular, se le llama economía lineal, es un proceso que generalmente se da en el siguiente orden. Los recursos naturales, las materias primas, se extraen, se utilizan, se consuman y se desechan, ¿no? Y eso es lo que va generando este proceso del que estamos nosotros hablando, de generación de residuos, que además está ligado, y esa es la preocupación fundamental, al calentamiento global, que está ligado a la destrucción del ambiente, que está ligado al agotamiento de los recursos naturales. Entonces, dada esa preocupación, no hace mucho tiempo, el tema de la economía circular es relativamente nuevo, estamos hablando de fines del siglo pasado. De hecho, se considera que la primera idea en términos formales, concretos, sobre economía circular, apareció en un libro de 1989, un libro de unos señores de apellido Peirce y Turner, que escribieron un libro sobre economía de los recursos naturales y el medio ambiente, y ahí apareció, de hecho hay un capítulo que ellos le llamaron así, economía circular. Pero no pasó mucho a partir de entonces, fue hasta que en el 2010, que ya estamos hablando de una fecha relativamente reciente, una fundación que se llama, o que la formó una persona que se llama Ellen MacArthur, en 2010 difundió un reporte que le tituló Hacia la economía circular, racionalidad económica y de negocios para una transición acelerada. Ahí el mundo empezó a ponerle atención a este tema. Es decir, que sí, estamos hablando de apenas 10 años, pasadito de 10 años, en el que ya empezó a preocuparse, digamos, de manera más amplia, de manera más general, el mundo por estos temas y ponerle especial atención. Pero como usted decía, entonces, ¿qué es la economía circular y cómo la diferenciamos de la economía lineal? Bueno, pues hay muchas definiciones. Ya usted nos daba una válida, pero hay muchas más. Por ejemplo, hay una que establece que para diferenciarla de la economía lineal, la economía circular es un modelo de desarrollo económico global que propone la implementación de ciclos cerrados de producción, restaurativos y regenerativos, en los que se produzca un desacoplamiento, es decir, que se utilicen menos recursos naturales y materias primas para los procesos productivos. A diferencia de lo que llamábamos el desarrollo de una economía tradicional o lineal, que tiene que ver con la extracción, el consumo y el desecho, a una economía circular le caracterizarían un proceso más amplio, que sería extraer, producir, consumir, reutilizar, regenerar, remanufacturar, reciclar. El objetivo estratégico de la economía circular, de este nuevo modelo económico, tiene que ver fundamentalmente con la reducción de la generación de residuos y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales. Dos cuestiones muy concretas también que apuntan en el sentido de una definición de lo que podemos entender por economía circular. Este nuevo modelo de producción tiene como característica el que prioriza la prolongación de vida de los productos y establece esquemas que posibilitan su reuso y reciclaje para volver a utilizarlos como materias primas. A eso es a lo que se le está llamando economía circular. Y hay definiciones más formales, quizás la más formal que podríamos tener en México, la podríamos extraer de una ley que ya se aprobó, que está por entrar en vigor, una ley de economía circular, uh-huh, aprobada, digamos, en el plano nacional,
sí,
que como definición formal, digamos, de lo que es la economía circular, establece que es un sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que está orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y la vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible, y que se prevenga o minimice la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos productivos cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios, y esto es muy importante, de hábitos de producción y de consumo. Y aquí, más adelante, platicaríamos también de quiénes tienen que ver con la economía circular, o quiénes van a hacer o vamos a hacer la economía circular.
Yo creo que estamos en un muy buen momento para que florezca esta economía circular, ya que debido a la pandemia, todos tuvimos una introspección, un trabajo de conciencia, ¿no? De la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, de reusar, reciclar, reutilizar, de no este boom también que hay de muchísimas personas, del medio artístico, políticos, que están muy interesados en crear esta conciencia, ¿no? De la sustentabilidad, del reciclar, del reutilizar. Se me viene a la mente, no sé, por ejemplo, los países de primer mundo. Ya se está, esta economía circular ya se está aplicando, y ¿quiénes serían? No sé si tenga ese dato usted. ¿Qué países son los que tienen, los que están trabajando más esta economía circular? Las empresas.
Ajá. En las referencias que se tienen, por estudios que se han hecho, por artículos que se están escribiendo y demás, por legislaciones que ya están vigentes,
ajá,
son China y Europa son los que van a la cabeza, digamos, en estos procesos.
China y Europa.
Y Europa.
Y ellos, y me imagino,
particularmente Holanda, Países Bajos.
Holanda. Doctor, ¿tiene mucho que ver que se tenga la voluntad política de las autoridades, ¿no? De los presidentes, porque, por ejemplo, me está comentando usted que ya tenemos nosotros una ley. Se pone la ley, entonces están las restricciones para los empresarios, para en general, ¿no? En instituciones, etcétera. Entonces, estamos hablando de que en China y en Europa, por ejemplo, ¿desde cuándo se tienen leyes allá de esto?
Digamos que allá están más cerca del 2010 de la publicación de esta fundación.
Uh-huh. 11 años.
11 okay. años aproximadamente.
Sí, sí.
Sí. Aquí en México fue de finales de este año cuando se aprobó la ley.
Uh-huh.
Y según tengo entendido, no pasa todavía por la Cámara que le va a dar definitividad, digamos, a la puesta en vigencia de esta ley. A propósito de lo que usted comenta, yo le adicionaría la siguiente reflexión. Recientemente hicimos un análisis sobre el Plan Estatal de Desarrollo. Ya leí también el Plan Municipal de Desarrollo. Y me llama mucho la atención que no haya en ninguno de los dos una referencia explícita al tema de la economía circular.
Ajá.
Cuando es un tema que tarde que temprano nos va a atrapar y nos va a involucrar en un conjunto de toma de decisiones y de
sí.
forma de comportarnos, que si no estamos preparados para ello, ajá, nos puede generar complicaciones. En Europa, por ejemplo, ellos ya tienen restricciones, por ejemplo, para la comercialización de ciertos productos. A las empresas las someten a un proceso de certificación,
uh-huh,
de tal manera que las que no lo pasan o los que no muestran evidencia de estar trabajando a favor de la economía circular,
sí,
tienen muchas menos facilidades, digamos, para comercializar, para vender, para exportar.
Es que tiene que ser así para que realmente se tomen las acciones que se deben hacer para... Es que es difícil, doctor, sobre todo yo le comento, sí, en los países de tercer mundo como México, se hacen intentos, ¿no? Yo le digo en la escuela ahí con mi hijo, cierto, a veces cada 15 días o cada mes nos piden que llevemos productos o envases y todo ese tipo de cosas que se pueden reciclar, ¿no? Que es, por ejemplo, los botes de leche, de el plástico PET. Entonces, lo que pasa es esto, ¿no? Que es más trabajo para uno. Porque, por ejemplo, los botes de leche los tienes que lavar, secar, uh-huh, y acomodar de cierta manera para irlos tú poniendo en tu casa, tener un espacio dedicado a eso. O sea, nos tenemos que reinventar nuestras áreas en nuestra casa para entrar en esta dinámica también de reusar, reciclar. Y, por ejemplo, ahora en la pandemia yo empecé con una dinámica de aquí vamos a poner lo orgánico, lo inorgánico, en los botes de basura y todo eso. Entonces, los niños me decían, mamá, porque llegaban los de la basura y todo lo echaban al mismo
contenedor.
Al mismo contenedor, ¿no? Sí. Y me decían, mamá, pero entonces ellos, eso desanima también, que también no se tenga desde el ayuntamiento de Culiacán esta, para que los niños estén viendo que efectivamente sí se está cuidando eso, que la basura se ponga, que se tenga un contenedor para orgánico y para inorgánico. Y de esta manera ellos también, aunque uno sabe que ahí en la basura, los pepenadores y todo esto, está toda una, todo un ejército, ¿no? Que están, sí, que sí sabemos que se va a usar, reutilizar y que sí se aprovechan muchas cosas de la basura y que ellos mismos ahí lo hacen. Pero yo creo que se evita, desde nuestra casa nosotros tenemos esa disciplina, esos hábitos, esos cambios de hábitos. Se facilita mejor también para los compañeros que trabajan, ¿no? Que viven de la basura. Entonces, si hace falta, como dice usted, leyes que se ponga, que se escriba ayuntamiento. La Universidad Autónoma de Sinaloa también, ya en su plan, en sus ejes de trabajo, en el plan de desarrollo institucional, ya se tienen varios años que yo vengo escuchando, ¿no? Que ya una universidad verde, una universidad sustentable. Entonces, sería interesante, ¿no?, platicar en sí qué se está haciendo realmente en la institución, qué acciones están realizando para cumplir, ¿no?, con esto, ¿no? Con esto que ya tenemos que trabajarlo porque nos estamos acabando el planeta, no queremos creerlo. Y hay que... Yo sí he sentido desde mi perspectiva, desde mi mundo donde yo me desenvuelvo, es un cambio mucho, sobre todo, antes teníamos como mucho consumismo, ¿no? En ropa, en esto, en zapatos, y ahora es como más bien visto. Uh-huh. Sí se está creando una conciencia, yo lo digo por lo de la pandemia, de reutilizar nuestra ropa, de seguir, por ejemplo, si tienes unos tenis y están buenos todavía, o sea, no estar comprando por comprar y desechar como... sino ya realmente remendar, que el botón que se rompió, que el calcetín, que yo me acuerdo eso, yo en mi casa de niña eso era como lo común.
Claro.
Y muchos años eso se como era comprar. La cultura del consumismo, ¿no?, que tenemos de Estados Unidos, mucha influencia, ¿no?, de este país, que allá compran, renuevan la casa, la decoran casi cada año y eso, ¿no? Es mucho estar consumiendo. Y aquí ya volvimos un poquito a eso, doctor. También ya es como que no, a ver, se rompió, hay que remendar y hay que reutilizar y hay que seguirlo usando hasta que ya de plano... Y creo que eso sí se está impregnando en la sociedad. Y los niños en las escuelas, por ejemplo, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde usted da clases, que se den materias también de eso, ¿no?, de crear una conciencia. No sé si tengan en el programa de estudios alguna materia que hable de la economía circular, de la sustentabilidad.
Uh-huh. Sí, hay una materia que se incorporó en la última revisión del plan de estudios, pero yo tengo una particular preocupación con eso porque hace relativamente poco platicaba con una compañera que tiene un cierto nivel de autoridad ahí en la facultad y que me hablaba de que ya están pensando en renovar el plan de estudios. y me decía que hay una orientación muy específica de las autoridades, ANUYES, por ejemplo, y los organismos que certifican la carrera, en el sentido de que las facultades en sus carreras eliminen estas materias transversales y se concreten específicamente y concretamente a enseñar lo que tiene que ver con la disciplina, lo cual a mí me parece una decisión equivocada,
sí,
porque hay muchos temas como el desarrollo humano, como este tema del que estamos hablando, de la sustentabilidad y demás, que son transversales y que los muchachos se tienen que formar y preparar para cuando se incorporen al mercado de trabajo. Le comento a propósito de lo que usted me decía. Mire, efectivamente, cuando uno piensa quién va a hacer la economía circular, quiénes se van a tener que responsabilizar y adaptar. Bueno, pues obviamente el Estado, ¿no? Con las leyes, con el impulso de la reglamentación, de los programas.
Con las sanciones, doctor.
Con las sanciones, las certificaciones y
sí,
demás.
Sí, sí.
¿No? Pero las grandes empresas también se tienen que preparar, y las pequeñas y las medianas también se tienen que preparar para eso.
Uh-huh.
Igual se tienen que preparar los sectores públicos, las facultades o las instituciones educativas. Yo particularmente creo, como bien usted dice, que carreras como economía, por su naturaleza, pero quizás también las ingenierías, la arquitectura y demás, la agricultura, se va a tener que preparar para recuperar todo este conjunto de ideas e incorporarlos a la formación de los muchachos. Porque las cosas en el futuro definitivamente no van a ser igual a como se desarrollan y como se ponen en práctica los modelos de o las formas de producción. Hay una parte que, antes de que me comente algo, déjeme decirle que hay una preocupación muy particular en esta ley referida al rol que van a jugar o que tienen que jugar los organismos que tienen que ver con el reciclaje de la basura, ¿no? Ya ve que hay aquí una preocupación, me estoy refiriendo a Culiacán concretamente, que si la iban a privatizar, que ya no iban ellos a tener participación y demás.
Sí.
Bueno, pues la ley prevé situaciones como esta y llama a la necesidad de regularizar por parte de las instituciones municipales el trabajo que realizan estas organizaciones, mejorar sus condiciones de vida, capacitarlos, incorporarlos en términos formales, digamos, a este proceso.
Sí,
¿no?
Claro.
Y no dejar que se desarrolle, como usted bien decía hace un rato, en forma un tanto anárquica, ¿no? Y que no permite que cumplan con el rol para el que deberían estar diseñados, ¿no?, para incorporarte a esos procesos.
Me acordé de un meme que ha circulado últimamente ahí en redes sociales, ¿no?, que dice, le dice el niño a la mamá: mamá, y ahí están los señores de la basura. No, ellos son los que limpian y recogen la basura. Los que generamos basura somos nosotros, ¿no? Entonces, cambiar ese chip, claro, esa mentalidad. Y sí, porque vemos las condiciones, ¿no?, en las que está el basurón, cómo trabajan ellos mismos, cómo andan, que inclusive una vez a mí uno de los muchachos me pidió: señora, cuando tengan cristal, pónganos una nota, porque ya ha habido que agarran las bolsas y hay cristal y se han cortado, ¿no? Entonces, corren peligro. Son muchos cuidados los que se tienen que, claro, tener, y con el manejo. O que si vienen, no sé, sustancias tóxicas o cosas que se tengan, se les tiene que notificar a ellos, pues, antes de abrirlas, qué es tener esa comunicación, cambiar esa dinámica con el personal de aseo y limpia de nuestra ciudad, ¿no?
Claro.
Entonces,
y algo que conviene saber también es que en España, por ejemplo, hace muy poco, estuve participando en un curso con compañeros españoles sobre estos temas, y ellos ya han separado, por decirlo de alguna manera, el estudio de la economía circular por sectores productivos. Uh-huh. Entienden que la agricultura tiene un conjunto de características que la hacen diferente de la industria, sí, que la hacen diferente de los servicios. Y en esas reuniones de trabajo con esos compañeros, hablaban, por ejemplo, en el caso de la industria, se hablaba, por ponerle un ejemplo, de las grandes cantidades que se desperdician de tela en la industria textil.
Textil, sí, ¿no? Sí, sí.
Los recortes y demás. Uh-huh. Y se hablaba que en Argentina ya se tomó conciencia de ese, de esa situación, y hay una empresa que se dedica a recoger, para reutilizar, uh-huh, todos los desechos que se generan en la industria textil o del vestido, sí, en Argentina. Y con ellos se elabora sábanas, se elabora colchas, claro, vuelve a pegar la ropa, no sé exactamente cómo lo hacen, ¿no? Pero uh-huh, se vuelve a convertir en tela útil, ajá, para cumplir ciertas funciones. Y en el caso de la agricultura, los ejemplos más evidentes son los que tienen que ver con los desechos que se generan en la agricultura, que pueden ser reutilizados como abono, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora hay empresas dedicadas a la agricultura que prácticamente no desperdician nada, porque incluso si se dedican a la ganadería, el mismo excremento de los animales
se
procesa y sirve de abono para otra parte que está dedicada a la agricultura.
Ajá.
De eso, por ahí va el asunto de la economía circular.
Exactamente. Doctor, el tiempo se nos acabó. Me da muchísimo gusto que haya estado con nosotros aquí en el estudio de Radio Universidad charlando de estos temas tan importantes y tan interesantes para nosotros, para los radioescuchas, de crear esa conciencia, ¿no? De cambiarnos ya el chip, de adaptarnos a la nueva situación que tenemos que vivir. Tenemos que volver, como dicen, nos estamos volviendo todo a lo de antes, ¿no? Uh-huh. Vamos a andar en bicicleta al rato todos aquí en Culiacán. Cero autos, en fin. No sé si quiera comentar algo finalmente.
No, agradecer la oportunidad. Yo creo que estos espacios resultan de mucha utilidad para, como usted dice, de poco a poco ir incorporando más personas que se preocupen por estos temas, de tal manera que cuando llegue el momento en el que haya que tomar decisiones, uh-huh, pues todo el mundo esté enterado porque están pasando este tipo de cosas. Y no marginarnos de lo que está pasando en el mundo, sino prepararnos para estos nuevos escenarios que se avecinan.
Doctor, y nos vamos con esta reflexión, como lo comentaba usted, las decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Por mucho que avance el mundo, la tecnología, los avances científicos, todo esto, las decisiones siempre de cómo se hacen las cosas van a estar en manos de las personas. Entonces, es importante que cuidemos nosotros en los programas de estudio en la universidad justamente eso, ¿no? Estar a los muchachos enseñándoles, creando esa conciencia de la sustentabilidad, de los valores, de la ética para su ejercicio profesional, que yo creo que entre mejores decisiones se tomen, vamos a tener un mundo mejor. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rafael Figueroa Lénez.
Gracias a ustedes, y aquí estaremos de nuevo.
Claro que sí.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa cumple 27 años contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Hoy en día, las acciones afirmativas impulsadas en materia de paridad de género e inclusión, el trabajo para erradicar la violencia política contra la mujer, los programas de educación cívica y la capacidad de quienes integramos el instituto nos consolidan. 27 años y hacia adelante, construyendo ciudadanía. Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, más allá del voto.
El día de hoy toca el turno de hablar del alma de nuestra universidad. En ella está la creación de profesionistas a lo largo y ancho de todo el estado de Sinaloa. Nuestra máxima casa de estudios cuenta con una oferta educativa de 82 carreras profesionales y 7 técnicas superior universitarias. Estas se encuentran divididas en 8 áreas académicas: arquitectura, diseño y urbanismo, ciencias agropecuarias, ciencias naturales y exactas, ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias económicas administrativas, educación y humanidades, y por último, ingeniería y tecnología, las cuales se imparten en 4 unidades académicas a lo largo del estado. Un dato importante, en el 2022 se aceptó a 47.238 aspirantes a ingresar, 23.715 del nivel medio superior y 23.523 del nivel superior, incrementando con ello un 10.3% a la cantidad de personas aceptadas en el ciclo escolar anterior. Saludos en cabina. Regresamos con ustedes. Se despide su amigo José Luis Díaz Val. Hasta la próxima.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar. Y si no pasa, siempre sana la herida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más.
Y bueno, pues estamos escuchando a Pedro Guerra con La lluvia nunca vuelve hacia arriba. ¿Qué tal? Pues agradecemos también a nuestro compañero José Luis Díaz Val, que nos acompañó con la cápsula sobre cultura. Desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y bueno, pues lo esperamos también la próxima semana en el último programa de la temporada, ya que estamos pues prácticamente a días ya de iniciar nuestro periodo vacacional. Pero bueno, estamos aquí en cabina, ya tenemos aquí con nosotros a nada más y nada menos que a nuestra invitada de la segunda parte de nuestro programa, Nidia Mónica Castro López, bienvenida.
Muchas gracias, Clarisa.
La verdad es que estábamos así como, bueno, yo me sentía como rara, Nidia Mónica y yo somos amigas desde hace muchísimos años, y yo creo que es la primera vez que me toca entrevistarte, sí, en radio, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar platicando con ella sobre el huerto en casa, pero antes de iniciar la entrevista tenemos una cápsula preparada para ustedes. Vamos a escucharla y ahorita regresamos.
Universitarios. ¿Te gustaría consumir productos naturales y cuidar el medio ambiente? Tener un huerto en casa es terapéutico, ocupacional, estimulante, espiritual, económico y divertido. Sí, tener un huerto urbano te conecta con todo eso que le da sentido a la vida, además de darte una alimentación saludable y con nutrientes de calidad. Saber que en nuestra casa o departamento podemos cultivar la lechuga que nos comemos puede provocarnos asombro y sobre todo placer. Pero mucho ojo, en cualquier tipo de tierra podemos sembrar hortalizas, verduras, aromáticas, flores, pero no cualquier tierra nos va a permitir cosecharlas. Por eso es importante estar informados sobre el tipo de clima, el riego, el sustrato, la semilla y las condiciones en general que necesita la naturaleza para actuar a nuestro favor. Entre Universitarios, Brit Páez.
Y bueno, regresamos aquí en cabina. Pues la verdad es que me estoy poniendo con Sansón a las patadas, la verdad. Es que Estábamos en el, le estaba bromeando yo a Mónica, que le decía que me envió un currículum bastante poético. Ella, entre sus múltiples, sus múltiples habilidades, pues es muy buena para escribir. Y entonces le dije, me mandaste un currículum muy poético, ¿no? Dice, no te mandé un currículum, te mandé una semblanza. Y yo, ay Dios, pues primero me tiene que explicar la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, pero bueno, yo quiero platicarles, me es como un poco difícil porque conozco como toda la parte humana de Mónica y quizás no tanto la parte académica, pero sí me parece importante, Mónica, que platiquemos desde un principio. Bueno, Nidia Mónica Castro López, yo aquí intis confis le digo Mónica, ¿no? ella es licenciada en comunicación, pero trabajó en el periodismo de investigación y en la revista México Desconocido con reportajes y relatos de los entornos rurales de nuestro país. Trabajó también como correctora y periodista para los periódicos El Debate y Noroeste. Es profesora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Y bueno, empiezas, Mónica, me parece muy interesante. Bueno, tienes una maestría. ¿En qué es tu maestría?
Mi maestría es en Estudios de Estados Unidos y Canadá. La hice aquí en la universidad.
Y eres doctorante también.
Así es, en sociología.
En sociología. En
sociología, sí.
Andaba en Barcelona, andaba estudiando, bien perdida, Mónica. Bueno, pero me parece como bien interesante, facultad de la universidad, académica de la universidad, trabajando en una facultad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y empiezas, bueno, ya lo comenté yo al principio, te conozco desde hace muchísimos años, ha sido muy insistente en bueno, me ha invitado en muchas ocasiones y he tenido como unos intentos así bastante efímeros, ¿no? Empiezas tú elaborando composta. ¿Mande?
Bien latosa, puedes decir.
Empiezas elaborando composta, nos empiezas a invitar a los amigos a que lo hagamos. Digo, en algún momento lo hice, no era lo mío. Y entonces, pero empiezas con este tipo de acciones. Digamos que en tu casa, en tu familia, con tu esposo, ya hemos tenido aquí a Juan Carlos Rojo Carrascal, que nos ha venido a platicar sobre las actividades que él tiene. Pero, y bueno, de hecho ese día que entrevistamos a Juan Carlos, algo que platicamos al principio, Brenda Rodríguez le hacía la como el compromiso aquí, vamos a invitar a Mónica para que nos platique de esa otra parte, porque son como una serie de actividades, digamos que el huerto en casa es como una de las muchas actividades que ustedes como familia se han comprometido, digo, hacia ustedes mismos, ¿no? Nada claro. Más que hacia ustedes mismos a empezar a hacer, porque tenemos como la ilusión o la fantasía o la intención de que, ay, sí, vamos a hacer cosas buenas para el medio ambiente, pero ustedes se lo han tomado en serio.
Sí, hay que tomárselo muy en serio, okay. Yo creo. Esto de, pues, el compromiso con el medio ambiente o con la reconexión con la tierra tiene mucho que ver con cierto grado de conciencia, pero también con la sensibilidad, ¿no?, que tenemos hacia nuestro modus vivendi, ¿no? Y tiene que ver también mucho con la información que se recibe desde otras partes del planeta y qué se está haciendo allá y por qué se está haciendo de esa manera. Como dijiste, para mi estancia de doctorado estuve viviendo en la ciudad de Barcelona y allí comencé a ver las tiendas de productos orgánicos que en Culiacán eran inexistentes en aquel momento. Y pues súper caras y luego las hortalizas que yo veía ahí, la verdura o la fruta, pues así como chiquita, deforme, ¿no? O sea, sí. Como que, decías, pues es orgánica.
Cara y fea, decías.
Exacto. Entonces después, pues comprendí por información, ¿no? Por la búsqueda de ese conocimiento que era importante que no se tuviera pues la introducción de químicos o fertilizantes provenientes de un laboratorio, ¿no?
Oye, Mónica, yo de hecho era como una de las primeras preguntas que quería hacerte, era precisamente, y hacia eso iba con toda la introducción que di, ¿no? De cómo esta académica universitaria empieza a migrar su actividad hacia esto, hacia un huerto orgánico. ¿Fue claro. así como inicia o hay antecedentes?
Sí, porque a mi regreso a Culiacán comencé a buscar tiendas, pensaba yo, pues a lo mejor sí hay, pero no las conozco yo, y empecé a buscarlas. Y sí, me encontré con que ya existían en aquel momento una o dos tiendas de productos orgánicos, pero no incluían en ninguno de ellos los productos frescos. Así que ahí empezó mi interés ya específico en buscar cómo hacerlo, uh-huh. porque en realidad durante quizás toda mi vida he tenido esa inquietud. Hay una foto familiar en donde yo estoy sentada en el suelo y detrás hay una hortaliza. Y mi madre me comentó que mi papá tenía hortaliza en el patio de nuestra casa en Angostura, donde vivíamos cuando yo era niña. Entonces, como que ahí tenía yo como que la inquietud, decía que ¿cómo le hacían? Y mi mamá, pues, es que teníamos zanahorias y papas y repollos y todo allí. Y claro, a lo largo de mi vida, pues, o sea, muy interesada siempre en las hortalizas en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, los mercados, la búsqueda de cuando fui periodista, en los años en que elaboré algunas entrevistas, algunos reportajes, investigaciones, iba al campo a conocer y siempre muy maravillada, ¿no? De todo lo que sucedía. La vida me dio esta apertura de mente o no sé cómo llamarle, reconexión con la tierra y la invitación a comenzar a hacerlo, porque una de las mayores experiencias de mi vida fue darme cuenta que yo podía hacerlo, ¿no? O sea, uno siempre piensa que los agricultores, los campesinos son los únicos que tienen esa capacidad. Y la realidad es que sí, ellos son los únicos que tienen esa capacidad, pero para producirlo en toneladas. Nosotros podemos producirlos en kilos, ¿no? Y en esas cantidades también pues es necesario que uno inicie principalmente con el interés, ¿no? Y con las ganas y la energía. Eso es lo básico, ¿no? Para esto.
Fíjate, ahorita que comentabas eso de que podemos producirlo por kilos, en algún momento mi esposo también intentó como sembrar algunas cosas, digo, ahorita tenemos puras hierbas de olor, pero intentó sembrar algunas cosas y era pues como bastante divertido, ¿no? Digo, para él, porque yo sí lo padecí un poco, sobre todo cuando llegaron las plagas, ¿no? Eso sí. Fue como mi caos.
Claro.
Pero era muy divertido porque hacía muchas bromas al respecto y entonces nos daban unos tomatitos que decía que no eran tomatitos cherry, eran tomatitos chirris. Entonces, exacto. Y empezaba, cuando ya empezaba a ver mucho tomate, decía, ¿por dónde voy a poner el tráiler para cargar el horno de los tomates? Y bueno, obviamente nada más daba para consumo de nosotros, pero ahorita que dices esto de que te puede dar por kilos, pues entiendo que no, digo, y lo entiendo porque me tocó vivir parte del proceso, que no fue una tarea fácil, ¿no? Tuviste muchos tropiezos en un principio.
Sí, claro. Alguien que quiere tener un huerto en su casa, sabe que va a tener tropiezos y no que tuvo tropiezos nomás, sino que los va a seguir teniendo siempre.
Okay. Ah, bueno.
lo importante es no dejarse vencer por esos tropiezos, ¿no? Hubo una ocasión en la que se me plagó las lechugas y tenía pulgón la lechuga y como no pude controlarlo, tomé la decisión antes de que se me llenara de plaga todo el huerto. Corté las 80 lechugas que tenía.
Ok.
Entonces.
Que no debe haber sido fácil, ¿verdad?
No, por supuesto, fue una decisión súper difícil, pero la tomé la decisión, tiré las lechugas, la saqué de la casa, porque eso no se puede dejar ni siquiera para la composta. Entonces, la naturaleza me dio un maravilloso premio porque ya algunas lechugas de esas estaban semillando y la semilla que tiraron esas lechugas sirvió para que el mes siguiente yo tuviera no solo 80, yo creo que 800 lechugas tenía reproduciéndose solas en mi huerto. Entonces, son decisiones basadas en los errores o en la falta de previsión, pero son, a final de cuentas, experiencias que te dejan un aprendizaje.
Bueno, ¿y dónde pones 800 lechugas?
Yo no las puse. Okay. Nacieron solas en uno de los bancales que yo tengo en el, okay, en la azotea de mi casa. Un bancal es una maceta muy grande, en forma rectangular, que se le llama también cama de cultivo. Y en estas camas de cultivo, que fueron construidas en madera por mi esposo, por Juan Carlos, pues ahí fue donde se autosembró la lechuga, ¿no?
Ok. Pero, digo, conozco algunas cosas, pero para la gente que nos está escuchando que no tiene oportunidad de ver fotografías o que no, quizás no podemos ilustrarlos, ¿no?, de esa manera, platícanos, dices que esto se reprodujo en un bancal, pero platícales a la gente cómo lo tienes, o sea, bueno, yo que me ha tocado visitarlo, está en la azotea de tu casa, de tu huerto, y ¿Cómo empezaste a distribuirlo y qué es lo que tienes ahí?
Ok. Mi azotea tiene aproximadamente 35 metros cuadrados. Y en esos 35 metros cuadrados nosotros hemos dispuesto 4 camas de cultivo de aproximadamente 60 centímetros por 150. Estas 3 camas de cultivo son, además de esas 3, tenemos macetas, ¿no? Una vez nos tomamos la diligencia de ponernos a contarlos y creo que teníamos 166 macetas. Esto se va ampliando a medida que la temporada, que empieza más o menos en octubre, la temporada de siembra, pues se va ampliando, ¿no? Se va ampliando la necesidad de poner más y más macetas porque tienes plantines, porque tienes esta... Plantines son las plantas recién nacidas, las plantas bebés, uh-huh, ¿sí? O plántulas también se le llama. Y a medida que van creciendo tienes necesidad de trasplantarlos y entonces vas poniendo... Fui poniendo otra maceta y otra maceta, otra maceta.
Aquí sí, me acuerdo que tenías hasta... los cartones de la leche y...
Sí, sí, sí.
Recopilabas todo lo que podías para...
Claro, claro, en sintonía con lo que estaba diciendo el doctor Figueroa Lénez en la entrevista anterior, hablando de economía circular, pues justamente la reutilización de lo que nosotros llamamos desechos sólidos es muy importante, porque a veces es un solo uso lo que se le da a un cartón de leche o a una de estas charolas que te dan en la comida para llevar, ¿no? O que viene con el producto que tú compras en el súper. Todo eso son materiales muy útiles en el huerto. Lo que decíamos al inicio, por ejemplo, para alguien que quiere tener un huerto, pues es bien importante lo primero, el sustrato o la tierra que se siembra, porque como decía en la cápsula con la que iniciamos, uno puede sembrar hortalizas en cualquier tierra, pero no toda la tierra te va a dar la oportunidad de cosechar los vegetales que tú estás sembrando.
Ok, entonces, digamos que tenemos que preparar la tierra de diferentes maneras, dependiendo de la hortaliza, ¿o cómo?
Sí, es muy recomendable.
¿O tenemos que renunciar a ciertas hortalizas?
sí, por el clima tenemos que renunciar a ciertas hortalizas en nuestra ciudad. El clima lo es todo en un cultivo, así que tenemos que aprender que algunas cosas como... Por ejemplo, no sé, la coliflor, el brócoli, las habas, son cultivos que son de frío, ¿no? O sea, igual que no tenemos árboles de duraznos en nuestros patios aquí en Culiacán, pues nos tenemos que resignar a que algunos cultivos definitivamente no los vamos a tener en nuestro huerto. Podemos forzarlos y tener invernaderos y tener, ¿no? Uh-huh. Diferentes técnicas, ¿no? De
pero cultivo. Pero en este caso, en tu caso, ustedes tienen un huerto de bajo costo, ¿no?
Exacto. Nosotros uh-huh. empezamos, como bien dijiste, reciclando jabas del mercado o cajas de cartón, o cajones de muebles que encontrábamos en la basura de nuestros vecinos, o sea, así empezamos. Y lo que para nosotros es muy importante que, bueno, una de las ventajas de tener un huerto es que disminuye los costos, ¿no?, de lo que estás comprando para comer, no sé, chile poblano, calabazas, espinacas, lo que vayas a cultivar, ¿no?
Mira, de lo que has estado platicando hay dos preguntas. Primero que nada, hablabas tú de que la temporada de cultivo iniciaba en octubre. Sí. ¿Cómo es este proceso que viven ustedes con lo que tienen sembrado?
Bueno, todo el año hay trabajo en el huerto. Aunque hay meses de mayor descanso o reposo, como son los ahorita la que está empezando, el mes que estamos iniciando, el mes siguiente, pero ya a fines de agosto, principios de septiembre, hay que empezar a sembrar la calabaza, si queremos tener calabazas de estas grandes, las que usamos okay.
para el dulce de calabaza,
sí. Por ejemplo. Y ya empezamos también a comenzamos con los plantines, ¿no? Con todo lo que es en vivero, en sombra, comenzamos a insertar la semilla en el sustrato, ¿no? La semilla tiene que cuidarse mucho, tener siempre una humedad, ¿no?, constante.
Cuando hablas del sustrato, es
la tierra.
Es la tierra,
solo que puede ser algo que no sea tierra, ¿no? Por ejemplo, podemos poner humus con fibra de coco y ese es un sustrato en donde va a poder crecer la semilla más fácilmente porque tiene suficiente porosidad de tal manera que va a crecer rápido, va a crecer muy muy suelta la raíz y entonces dispone de los nutrientes del humus más rápidamente para crecer. Y crecer también.
Es que me hablas de humus y yo cuando pienso en humus, pues pienso en el dip de garbanzo libanés, ¿no?
Claro, es otro humus. Okay. Es con una sola M.
Ah, ok. Muy bien.
El humus es un concentrado de nutrientes que se obtiene a través del trabajo de la lombriz de tierra.
Okay.
Es estiércol de lombriz, para resumir.
En palabras cristianas.
¿Sí? Sí, y el proceso continúa en octubre cuando se trasplantan los plantines.
Okay.
¿Sí? Se comienzan a trasplantar ya que tienen cierto grado de crecimiento, cierto tamaño, y al trasplantarse también hay que cuidar esa tierra a donde se trasplanta. Para que tenga los nutrientes mínimos, ¿sí?, que requiere una planta para crecer. Estamos hablando del nitrógeno, el fósforo, el potasio, son los principales nutrientes del suelo, ¿no?
Pero, bueno, y ahorita hablabas de que inician con la siembra de la calabaza, ¿y qué más tienen ahí?
Bueno, hay lechugas, tomates, chile poblano, chile serrano, cebollas, espinacas, apio, ejotes, betabel, zanahoria, pepino, cilantro. Ay, no, pues es un montón de cosas okay. que se pueden sembrar.
Pero esto entonces lo van sembrando como en un efecto dominó o siembran
bueno,
todo
sí,
junto.
Bueno, sí, hay una siembra escalonada, puesto que humanamente no es posible trabajar en todo a la vez, ¿no? Depende mucho del tiempo también que tengas.
Okay.
Pero para no asustar a nadie, okay. podemos iniciar con una sola cosa. O sea, si tú tienes la idea de sembrar cebollas, pues pones cebollas y ya está, ¿no?
Okay.
No tienes que irte a abocarte a sembrar todo.
Hay una plática que tuve contigo hace algunos meses y que me pareció como muy, muy interesante. Digo, no sé si todavía estás con esa mentalidad, pero yo me acuerdo que me platicabas en ese momento que habías renunciado a sembrar zanahorias.
Ah, sí.
Porque había sido como un proceso más muy complicado. A ver, platícanos de esta historia.
Sí, la zanahoria es una planta que no debe hacerse plantín.
Ah, okay.
Porque como es muy delicada, es una raíz, pues. La zanahoria, lo que nos comemos es la raíz de la planta. Así que trasplantarla implica debilitar la planta. Uh-huh. Y entonces la zanahoria debe de sembrarse directamente en la tierra o en el sustrato. Y el sustrato, para que crezca la zanahoria como nosotros quisiéramos, que es derecha,
para poder pelarla a gusto.
Sí, exacto. Tiene que estar muy suelto, ¿no?
Okay.
Entonces es un sustrato muy nutrido, muy muy suelto, pero tiene que ser muy riguroso su elaboración para que pueda ser, como decía, tú la puedes sembrar donde sea y puede crecer, y van a crecer estas zanahorias chuecas con brazos que parecen seres humanos o ¿no?
Okay.
abrazadas unas a las otras, sí, pero para que crezcan derechitas, entonces tienes que cuidar mucho
el sustrato. Es un proceso más complicado. Ajá. Sí.
Y más que nada, el espacio que yo tengo, que es poco, sí, no es tierra directa, es una maceta, me pareció como que demasiado cuidado el que requiere la zanahoria para yo dedicarle tanto espacio y tanto tiempo y tanta dedicación a su cultivo. Entonces dije yo, bueno, pues, o sea, si cultivo otras cosas, ¿por qué tengo que estarle dedicando tanto tiempo a la zanahoria?
Sí, ese y tiempo te podía llevar en otras cosas que te generaban más.
Exacto, sí, porque nuestro clima, volviendo a este tema, que es tan generoso con ciertos cultivos, pues te da mayor felicidad ver crecer una planta de tomate que te va a dar 30 tomates a la vez que una planta que te va a dar una zanahoria.
Ok. Bueno, aunque todavía no, bueno, les aviso a la gente que nos esté escuchando, nos concedieron unos minutos más porque, bueno, la plática la verdad es que está bastante interesante, pero te digo que hay como muchas dudas que me surgen a partir de lo que me estás platicando. Y una de ellas es, por ejemplo, en este momento tú ya nos platicas que tienes una gran cantidad de cosas, pero si la gente que nos esté escuchando tiene la intención de iniciar con algo, digo, de repente nos platicas y se escucha quizás como un trabajo monumental, ¿no? Pero no empezaron así, ¿no? Empezaron de a poco.
Sí, claro.
En esta experiencia que tú tienes, ¿cuánto tiempo tienes sembrando ya, Mónica?
Dos años y medio casi.
Uh-huh. 2 años y medio. Y en este tiempo que tienes tú sembrando, si la gente tiene la intención de empezar con un huerto orgánico, ¿por qué tipo de plantas le sugerirías que iniciaran?
Bueno, lo más fácil son las hojas. Plantar acelgas o plantar rábanos, por ejemplo.
Okay. ¿Sí?
Plantar espinacas. Es lo más sencillo. Pero también, por ejemplo, el betabel se da bastante bien en nuestro...
Y las hojitas también del betabel no sirven para ensalada,
exacto,
¿no?
La hoja del betabel nos la podemos comer también, sobre todo cuando está tierna. El perejil y el cilantro, por ejemplo, siempre y cuando sea nuestro invierno, ¿no? El clima de nuestro invierno, también se dan de manera muy sencilla. Entonces yo la propuesta que le hago a quien quiera iniciar es esto, son okay. Estas hortalizas. Sí.
Y bueno, para quienes ya pasamos esa etapa, que ya hemos sembrado espinaca, ya sembramos perejil, ya nos brincamos esa etapa, ¿por dónde seguimos?
Pues por lo más clásico de nuestra región, que es muy importante esto del respeto por lo que crece en nuestro sitio, sí, en esta parte del planeta se dan mejor ciertos cultivos. No en vano los grandes agricultores a eso se dedican, ¿no? Al tomate, al pepino, al chile, a la berenjena. La berenjena es un cultivo relativamente reciente en nuestra región. Pues.
En mi casa estamos presumiendo nuestro bebé, ya tiene como, tenemos una berenjena como de 5 centímetros, ya casi me la como.
Qué rica. Y también, bueno, la primera temporada que yo estuve sembrando, me di a la tarea de encapricharme con ciertos cultivos y porque, por ejemplo, me gustan mucho los chícharos.
Okay.
Pero los chícharos frescos, ¿no? Okay. Los de lata, o sea, me parecen otra cosa.
Sí,
¿no?
Claro.
No, es como otra dimensión. Y entonces me propuse plantar chícharos. Sí se dio el chícharo. Estaban muy ricos. Me los comí todos allá arriba en la azotea de mi casa. antes de bajar, no alcanzamos ni a cocinarlos. Sí, porque se dieron poquitos, se secó rápido la planta o se llenó de plaga. Entonces, bueno, podemos hacer ciertos cultivos o encapricharnos por algunas cosas, siempre y cuando tengamos la conciencia de que nuestro clima va a ser el que determine hasta dónde llegamos, ¿no? No, nosotros no. Es bien difícil eso.
Oye, Mónica, y con, bueno, no, se nos está agotando el tiempo, pero ahorita que platicabas de las plagas, ¿qué tan complicado es eso? O sea, ¿qué tan dramático puede ser? Porque yo me acuerdo una vez acabé con una cosecha de berenjenas precisamente porque teníamos bastante plaga entre sí. Berenjena y calabaza, nos estaban comiendo la plaga y ya no sabíamos qué hacer. ¿Qué pasa con esa parte?
Es muy importante para que una planta no se nos llene de plagas, que haya tenido una buena infancia, una buena alimentación en la infancia.
Ahora sí que lo de la buena infancia es hasta en las plantas.
Sí, por supuesto, de ahí viene la naturaleza pareja para todos los seres vivos.
Okay.
Cuando nosotros tenemos una buena tierra, un buen sustrato, bien nutrido, y ahí ponemos nuestra semilla, es más seguro que cuando esa semilla se convierta en una planta, no va a estar tan propensa a las plagas, porque tiene una nutrición, tiene un crecimiento a partir de unas ciertas fortalezas minerales que le da ese sustrato.
Okay.
Así que le va a hacer lo que el viento a Juárez si llega un pulgón.
Ok. Y bueno, antes de despedirnos, que nos platiques de los sabores, ¿no? A mí me ha tocado probar, o sea, que el sabor de, no sé, de un tomate que te compras en el súper, pues a veces el que siembras en tu casa, pues es mucho más intenso. ¿Pasa con todos los vegetales que has sembrado o no?
Creo que sí, aunque, por ejemplo, la cebolla que nosotros cultivamos tiene un sabor más sutil.
Ah, ok.
Y es un poco más dulce. Entonces, los sabores cambian. Los sabores a los que estamos acostumbrados son distintos cuando nosotros cultivamos en casa nuestras propias hortalizas. Y el cambio tiene mucho que ver también con un retorno a lo que es originalmente el sabor de una hortaliza, de un tomate o de una zanahoria, de un lo que sea. Los ejotes, o sea, son más sabrosos, pero dices, no es que esto sea un sabor diferente, ese es el sabor original, más bien, claro. De la
que no lo estás forzando a crecer, pues está creciendo a su ritmo y eso, pues no sé, le permite concentrar el sabor, digo, no sé, se me ocurre, ¿no?
Pues sobre todo que no interfiere en su crecimiento otros químicos que no sean los naturales.
Ah,
¿no?
Ok.
Sí.
Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, pero ¿qué sugerencia le darías a la gente que nos esté escuchando y que tiene la intención de iniciar con esta práctica?
Que hay que hacerlo antes que se nos pasen las ganas.
Ah, ok.
Porque el principal, elemento que tendríamos que tener al iniciar un cultivo es una semilla y ganas de que esa semilla crezca, porque te mostraba una de las semillas.
Sí, aquí para la gente que nos está viendo por internet, yo ya guardé aquí en mi papelito unas semillas de lechuga que nos trajo.
Te quería comentar brevemente, cuando vemos una semilla, parece que estuviera muerta, ¿no?
Sí.
Está ahí seca.
Sí, yo las vería en una mesa y las tiraría, porque, y aparte son bastante pequeñitas.
Exacto, sin embargo, en esa cosa diminuta que es una semilla, hay vida latente, ¿no? Hay una vida dentro de ella que se activa en su contacto con el agua.
Okay.
Entonces esa es la maravilla, ¿no? Que veo yo en este proceso. Cuando veo una semilla, pues la naturaleza nos está diciendo aquí hay una sorpresa. ponle agua y ya verás.
Muy bien, bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado e indudablemente pues habría mucho más que aprender sobre este proceso, Mónica, pero pues yo creo que ya con lo que cerraste, la verdad es que es para animarnos y pues empezar con algo, ¿no? Con poco, sin agobiarnos, la idea pues es iniciar y ya que se empiecen a emocionar con el primer germinado, pues sí. Ya a partir de ahí ya se pueden contar mil historias. Mónica, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que hayas venido a compartir con nosotros pues este trabajo que has venido haciendo en los últimos años y que además de dar grandes satisfacciones a todo tu grupo de amigos que hemos disfrutado de estos maravillosos vegetales, pues lo importante también, recalcar lo importante que ha sido en tu vida y todo lo que te ha aportado a ti emocionalmente, ¿no?
Sí, bueno, quería hacer una reflexión acerca de esto, ¿no? Que es un alimento para nuestro cuerpo, pero también es un alimento para el alma, ¿no? Estar cultivando cuando haces este contacto con la naturaleza. Si alguien quisiera observar las fotografías que he ido recopilando de mi huerto en estos últimos años, puede entrar a mi cuenta de Instagram, Nidia2791, okay. Y ahí hay muchas fotografías que pueden ilustrar eso. Los invito a verlas y pues próximamente habrá unos talleres de huertos.
Muy bien, pues aquí los estaremos platicando. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Nidia Mónica Castro López, que hoy ha venido a platicarnos de los huertos urbanos. El tiempo se nos ha terminado. Una servidora, Clarisa Guevara, se despide. Les saludamos desde aquí a nuestra compañera Brenda Rodríguez. Y les recordamos, el próximo programa tendremos la participación de Rafaela Corrales Salcido, quien nos estará platicando sobre la reserva del mundo natural de Nuestra Señora allá en Cosalá. Va a estar ella aquí con nosotros y también tendremos la participación del doctor Everardo Quevedo Castro, director del Hospital Civil. Él es ginecólogo, pero nos va a estar platicando, además de su práctica profesional, de las actividades que se desarrollan ahí en el Hospital Civil de Culiacán. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.
Entre Universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida. En la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.